Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno sigue sin aclarar los pactos alcanzados con Junts en los últimos días, sobre todo en materia de inmigración, como el traspaso a Cataluña de la gestión sobre este asunto. Pedro Sánchez aseguraba este mismo domingo que expulsar a los inmigrantes compete a la Administración Central. El Ejecutivo confirma que la delegación de esas competencias al gobierno autonómico catalán se desarrollarán a través de una ley orgánica, pero sin entrar en detalles. Un asunto complejo porque la Constitución recoge que el Estado tiene competencia exclusiva en esta materia, como te estoy contando. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Moreno, subraya en COPE que delegarla afectaría a la soberanía nacional.
Porque es un criterio que afecta a la identidad nacional. Es decir, fíjese usted que todo el tema de extranjería está haciendo referencia a temas de entrada, de documentación, de tema lingüístico, quién puede permanecer en el Estado español no siendo nacional. Es decir, que eso es una competencia exclusiva del Estado por su propia naturaleza.
En España, solo el 12% de los coches matriculados en 2023 eran eléctricos o híbridos, mientras que nuestros vecinos de Portugal alcanzaron el 40%. Sin embargo, el objetivo es que para 2030 haya 5 millones y medio de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras. Es decir, tendríamos que matricular unos 700.000 coches eléctricos por año hasta esa fecha. Algo que es muy difícil, pero no imposible. Lo explica en COPE el experto en movilidad eléctrica Arturo Pérez de Lucía.
Es posible siempre y cuando el gobierno promueva una reforma fiscal que permita que los incentivos se perciban en el momento de la compra y otros factores, ¿no? Como acelerar la eliminación de las barreras en el despliegue de infraestructuras de recarga públicas, que aunque está avanzando a buen ritmo y hay que decir que actualmente da respuesta a las necesidades de recarga del parque eléctrico actual, pues tiene que crecer mucho para poder atender a esos 5,5 millones de vehículos.
Lo estamos contando esta madrugada. Este fin de semana se han cumplido 100 días del estallido del conflicto entre Israel y Hamás en Tel Aviv. Los familiares de los 130 rehenes retenidos por ese grupo terrorista se han concentrado para pedir la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu y, mientras tanto, el mandatario del país hebreo ha vuelto a decir que no se van a detener hasta terminar con los terroristas.
Hoy se cumplen 100 días de guerra, 100 días desde que nuestros ciudadanos fueron secuestrados. Continuaremos con la guerra hasta el final, hasta que consigamos nuestros objetivos: la eliminación de Hamás, el retorno de los rehenes y la garantía de que Gaza nunca será más una amenaza para Israel. No nos va a parar nadie, ni la Haya, ni la Corte Internacional de Seguridad, ni el Eje del Mal. Nadie.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dos asuntos más en clave internacional. En Estados Unidos, los republicanos del estado de Iowa van a ser este lunes los primeros en votar para elegir al candidato presidencial que va a competir en los comicios del próximo 5 de noviembre. Son los llamados caucus, reunión electoral. Los aspirantes a candidato del Partido Republicano han animado a sus bases a desafiar las históricas bajas temperaturas en este estado y acudir a votar, como te cuento, este lunes. Y con varias horas de retraso sobre lo previsto, los 160 diputados que componen el Congreso de Guatemala han tomado posesión finalmente esta madrugada. Por lo tanto, queda libre la vía para a continuación proceder a la investidura como presidente a Bernardo Arévalo de León. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Gracias, Adolfo Arjona, por la radio que nos regalas cada madrugada entre el domingo y el lunes. Nosotros tenemos ya la responsabilidad de comenzar a poner las calles a las 4 y 3, a las 3 y 3 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo, acompañando a la gente que no concilia el sueño de manera ordenada y, por supuesto, acercándonos a la gente que lleva currando un montón de tiempo. Y mira, mucha gente me dice: oye, Pulpo, te diriges mucho a los trabajadores. Yo he perdido el trabajo. Mucha gente, es verdad, que nos escribe y nos dice cuál es su situación laboral. Un abrazo a todos vosotros y sobre todo ánimo. No hay que decaer, hay que seguir buscando, hay que investigar a ver quién puede necesitar de tus servicios. Hay mucha gente, cada uno en su situación, que quizá ese sea el motivo por el que escucha la radio entre las 4 y las 6 de la mañana. Es el día que nos toca, los domingos a lunes nos toca de 4 a 6, el resto de la semana estamos de 1 y media a 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañándote, con lo cual a todos los gremios, a todas las personas que nos están escuchando, siempre les mandamos un abrazo sincero y procuramos que sintáis la radio como si estuvieseis aquí en esta mesa del estudio central de la cadena COPE, con nuestros micrófonos azules, con las luces halógenas, estos estudios de radio que son muy amplios y donde esperamos que sientas como que estás aquí con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y creo que ya me conoces. En este programa le hacemos la cobra a la política y preferimos fijarnos en historias humanas, historias reales que han sucedido en cualquier parte del mundo, que son las que nos sirven para poner en marcha cada jornada. Y de paso, pues decir, joder, si estamos aquí, demos gracias, ¿no? Habrá que seguir luchando, que hay mucha gente que se nos ha ido. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Con lo cual, muchísimo ánimo y sobre todo muchas gracias por escuchar la radio y más todavía por escuchar la cadena COPE. Mira, por cierto, hablando de escuchar, escucha esto, presta atención. Vamos a retroceder casi un año en el tiempo. Este es el sonido de la catástrofe, de la desolación. Es el instante en el que un edificio se desplona por un terremoto. Esto fue el 6 de febrero de 2023. Dos seísmos devastadores de magnitud 7,7 y 7,6 en la escala Richter. Es que sacudieron al sureste de Turquía y la zona fronteriza con Siria. Era de madrugada y los temblores provocaron la muerte de más de 50.000 personas. Claro, a las horas de producirse el seísmo, las ayudas humanitarias se movilizaron. La Asociación de Guardias Civiles Solidarios fue la única, repito, fue la única de Europa que llegó hasta allí. Pero no solo ayudaron sobre el terreno. Todo el equipo consiguió enviar 15 toneladas de ayuda humanitaria a las zonas más perjudicadas por los terremotos de Siria y Turquía. Bueno, pues hoy, nuestra primera noticia positiva de la semana va por ellos, porque esta agrupación de la Benemérita Española inició en el mes de abril la operación Jardim, con la que han conseguido enviar pues una gran cantidad de material hospitalario, que si camas articuladas, que si mobiliario, mantas y sobre todo comida, mucha comida han enviado, material que llegó a las zonas más afectadas de Turquía a través de la costa. Mira, uno de los que emprendieron esta aventura fue José Luis Gómez Cano, el tesorero de la asociación. Y él mismo recuerda aquí en COPE que no fue una tarea sencilla.
Hay un régimen allí duro, una guerra civil. Empezamos a hablar con la delegación, la embajada oficial de Siria en Madrid. Tuvimos conversaciones a través de email e incluso conversaciones telefónicas con el régimen oficial de Al-Assad. Y bueno, después de un mes de conversación y tal, de la que veíamos que había hilo, pues se paró todo.
La asociación nació en 2003 con el objetivo de ayudar a los más vulnerables. Tiene su sede en Granada y se trata de una organización sin ánimo de lucro. Bueno, pues un grupo de guardias civiles que no se arrugan ante las dificultades, como cuando la burocracia les impedía enviar pues todo el material a la zona afectada, pues menos mal que en su camino conocieron a la asociación Palmira de Málaga, que recogen refugiados que han huido de su país en guerra.
Nos abrió las puertas para contactar con otra asociación que está en Siria, una asociación muy potente que forma parte de la Liga Árabe y está reconocida por Turquía.
Bueno, pues allí reinaba el caos. Al cruzar la frontera de Turquía a Siria, todo se complicaba. El terremoto se había producido en un país en guerra. Y en entrar en aquella tierra, hay que decir, ponedor, que era muy difícil.
Solo pude entrar yo porque oficialmente no existo. Cuando se entra a Siria no existe oficialmente. Firma un papel en la que tú eres responsable de todo tu, de lo que te ocurra allí. Pero merece la pena. Teníamos que saber dónde iba la ayuda, a qué lugar iba la ayuda, ver in situ, jugándonos nuestro físico, pasando muchos controles.
Es que las palabras con las que José Luis describe la escena que se encontró están cargadas de dolor.
Esos cementerios de gente anónima donde ponían, bueno, eran tablas con números hasta que algún día se puedan identificar esos cadáveres. Pero el terremoto en zona donde había edificios, la zona de Turquía, con la frontera en Siria, o sea, era algo impactante ver esa zona arrasadas, o sea, solamente llanas completamente donde había miles de edificios.
Nadie quería ayudarlos, nadie quería entrar en una zona tan conflictiva. Los rebeldes seguían luchando contra el régimen oficial. Bueno, pues a José Luis hubo una cosa que le impactó por encima del resto, que son las caritas de las víctimas más vulnerables de todos los conflictos, los niños.
En esa edad no entienden de nada, solamente quieren abrazar, quieren risa y quieren jugar. Y bueno, y jugaba con ellos, los lanzaba al aire, le hacía cosquillas, le repartía mis pequeños caramelos, o sea, jugaba con ellos, me tiraba... Y mira, pues las madres, claro, es otro sentido, es otro modo de ver, pues se enfadaron. O sea, no enfadan conmigo, sino incluso con sus propios hijos, porque claro, no veían de que alguien desconocido lo abrazara, lo jugara con ellos. Pero claro, los niños se iban, pero volvían conmigo, ¿no?
Aquellos niños necesitaban reír, necesitaban jugar. El resto de chiquillos de su edad, pero no es tan sencillo. Precisamente por eso los miembros de la asociación se sienten unos privilegiados al poder ayudar a toda esa gente que está en zonas donde nadie quiere ir. Es que han vivido una experiencia única que nunca olvidarán: ayudar a los más necesitados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, vamos a por ello, que ya son las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias, que esto ya se nos pasa volando, que en nada te digo que son las 6 y termina tu turno si estás currando ahora, y si no, pues te comenzará la jornada. Gracias por estar en la cadena COPE. Vamos a comenzar la tercera semana del año 2024. ¿Y cómo lo hacemos? Pues le pregunto a Manu. Manu, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues estoy bastante bien. ¿Tú cómo estás, Pulpo?
Pues bien. Hombre, yo pretendía haber dormido un poquito más, pero bueno, las cosas que tiene, que hoy no he tenido mucho tiempo, pero lo importante es que estamos aquí con la responsabilidad de despertar a todo un país.
Seguro que estás contento, ¿no?
Muy contento.
Hombre, un 4-1, ¿no?
Es que el Real Madrid hizo un partidazo ayer, ¿eh?
No,
lo siento por lo del Barça, pero no sé qué les pasó, porque no les reconocí, perdieron con el segundo gol de Vinicius.
No, yo me lo veía venir, y a las 8:10, cuando ha ocurrido la catástrofe del segundo gol de Vini, yo estaba en el gimnasio, yo no quería saber nada, y me he enterado ya en el gimnasio que había metido el hat-trick, así que nada. Enhorabuena, Pulpo.
Bueno, enhorabuena a todo aquel que sea madridista.
Bueno, y a todos los madridistas, claro.
Claro, por supuesto que sí, pero fue un partido de mucho nervio, ¿eh? Mucho nervio. De mucho nervio. Hoy hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues mira, vamos a empezar comprobando cómo avanza la tecnología en el sector de la seguridad. Vamos también a conocer cómo funcionan los perros robot, algo que muchos de nosotros veíamos en películas y pensábamos que tardaría mucho en llegar. Pues ya está aquí. De hecho, en algunas ciudades es una realidad. En unos minutos te vamos a contar cuáles son sus funciones. Y nos visitará Rosa Rosado, que hoy nos va a hablar de los buenos propósitos, esos que todo el mundo hace en estas fechas. Creo que nos va a dar algún consejo que nos va a venir muy bien.
Seguro que sí, porque todo lo que apunta a Rosa Rosado es caramelo, es cosa bonita, es perita, que dicen en Málaga.
Eso es.
Es perita. En cuanto a las temperaturas y los fríos y los calores que podamos tener en España, ¿cómo viene el día?
Pues no te extrañes, Pulpo, que si hoy sales a la calle, seguramente te vayas a encontrar con las carreteras y las aceras mojadas, porque se esperan lluvias por toda la península. Lluvias constantes, además, así que va a ser necesario el paraguas durante todo el día, salvo en Cataluña, Murcia y en puntos del sureste de Andalucía. Y no se esperan nevadas, salvo en la zona pirenaica, que será el único punto de la península que baje de los 0 grados. Las mínimas se van a situar en Granada y en Girona, con 3 grados, pero va a haber una bajada generalizada de las máximas, salvo en la Comunidad Valenciana, donde podrían llegar hasta los 23-24 grados, y en las Islas Canarias, en Las Palmas, llegarán a los 27 y en Tenerife a los 25.
Perfecto, Manu, muchas gracias. Aquí como estamos permanentemente pegados a la actualidad,
sí,
pues mira, gracias a Roberto Cabero, que es un experto en todas las mediciones de los costes, sobre todo de la energía y de la luz, me dice, Pulpo, atención, que el precio de la luz para el día de hoy se sitúa en 87,56 euros, y dice, ojo, que está subiendo con respecto a ayer un 16,55. Así que pues así comenzamos el día, ¿eh?
Es bueno saberlo. Es bueno saberlo, Pulpo, para no dejarse las luces encendidas.
Eso, y los tostadores hay que dejarlos bien apagados.
Eso es.
Eso consume bastante. Luego hay ponedores que obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calle. Lo consiguieron porque llamaron en directo a este estudio, hablaron con nosotros, y cuando eso se produce, pues eso se celebra con un diploma oficial. Estos ponedores marcaron el 950-6006 y en directo nos contaban, pues, este tipo de cosas.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia ponedora.
¡Qué grande! ¿Dónde, ahora mismo, dónde te encuentras?
En Almería, que está sucediendo algo increíble. Está lloviendo.
¡Hombre! Bueno, pues ahí el campo lo está recibiendo con los brazos abiertos, ¿no?
Por supuesto que sí, sí.
Buenos días, Pulpo, por fin soy capaz de contactar con vosotros. Es que nos encanta a todas el programa tuyo, y bueno, lo pasamos muy bien. Soy enfermera, y entonces hoy estoy de guardia.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo?
Porque voy subido en un camión.
Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pero escúchame, ¿qué haces despierto ahora?
Pues mira, estoy aquí en la habitación con mi señora porque acaba de despertarse también. Así que estamos poniendo las calles los dos.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de Hados estoy.
Antonia, buenos días.
Hola, cielo.
¿Cómo estás? ¿Por qué no estás dormida? A ver.
Estoy preparando a mi hijo, claro. Se levanta a las 5 de la mañana, dentro de nada, y se va a trabajar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo hablaban con nosotros. Si tú quieres tu diploma, ya sabes lo que tienes que hacer. Me encantará conocerte. Son las 4:16, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Desde luego, la pregunta que te lanzamos en el día de hoy es bastante compleja, es bastante difícil. Entiendo que no quieras participar, que no puedas participar. Es que, atención, te estamos preguntando desde dónde nos estás escuchando. Norte, sur, este, oeste, ¿dónde te encuentras? Te vamos a leer. Es el mejor experimento que podemos hacer desde un programa de radio que se escucha en tantos sitios. Siempre nos preguntamos, ¿dónde está la gente? ¿Dónde se encuentra la gente? Es verdad que muchos ponedores empezáis a escuchar el programa en una región y acabáis en otra porque estáis, bueno, con un camión, con una furgoneta. Hay mucha gente que está en un barrio y luego finaliza el programa estando en otro porque estáis trabajando. Mucha gente está de manera estática o a lo mejor estás en otro país de vacaciones. Me da igual, estés donde estés. Me interesa saber desde dónde nos están escuchando los ponedores en el día de hoy. Es increíble asomarse a facebook.com/poniendolascalles, donde en este momento ya te puedo decir que somos 107.882 ponedores. Esperemos que en esta semana, en cuanto apretemos un poquito, podríamos alcanzar los 107.900 seguidores. Para eso nos hacen falta 18 personas. En cuanto lo consigamos, pues lo diremos. Y ya sabes que aquí mencionamos a todos los ponedores que nos vayan siguiendo minuto a minuto. Vamos a ver los últimos quienes han sido: Cami FCH, Chico Malta, Mónica C. Soler y Susana Gas Moreno. Son ponedores que ya están con nosotros. Pero claro, nos preguntamos, ¿ya están con nosotros y en dónde? Manu, esto es un no parar. A ver si me lees 10 del tirón, 10 seguidos.
¿10 seguidos?
Sí, sí. E intentando no repetir los sitios.
Venga. Mari Carmen nos dice desde Valencia, saludos ponedores. Vicenta nos dice saludos desde Fuerteventura, soy de Gandía, pero estoy pasando unos días de vacaciones en la isla, es preciosa, un abrazo. Nos dice Triveses desde la provincia de Barcelona. Julio desde Madrid, buenas madrugadas ponedores y equipo. Nos dice Álvaro, buenos días familia, pues desde Montserrat, saludos ponedores. Rosa, desde Tenerife, un fuerte saludo para todos. Manuel, saludos desde la línea de la Concepción, Cádiz. También nos dice María Jesús, buenas ponedores, desde Badajoz, os escucho, gracias por vuestra compañía, se agradece mucho. Y nos dice María, os saludo desde Almería.
Fíjate, desde Almería. Bueno, pues ahora yo me voy a acercar a Villarrobledo, porque ahí está Ángela. Desde Benaguasil, en Valencia, ahí está Roberto. Otro Roberto, en este caso Roberto Carlos, desde Palma del Río, en Córdoba. O José Ordaz, desde Toro, en Zamora. O, por ejemplo, Teresa Moll, Panamá. Elena Hernández, desde Valladolid. José Urbano, desde Zaragoza. Carlos Casalderri, en Montevideo, en Uruguay. O Carlos Galindo, desde Tudela, en Navarra. Esto así, mensajes que acaban de entrar. Imagínate hasta dónde podemos llegar.
Y no se repiten, ¿eh, Pulpo?
Es alucinante.
No se repiten, sí, sí. Bueno, he estado leyendo antes y sí que es verdad que veía bastantes de Alicante, ¿eh? Eso es verdad. Sí,
ya te lo dije, digo, sí. Es que en cuanto aquí alguien asoma su procedencia...
Sí, 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 muchos de Elche, de Dolores... Los demás, sí. Sí, sí, tanto de norte como de sur de la provincia.
Uh-huh. Bien, venga, tres mensajes más.
Tres mensajitos más, nos dice Aurita, buenos días ya, desde uh-huh. Puerto Llano, Ciudad Real, muchas uh-huh. gracias, un saludo. Paqui, bien. Desde Zamora Capital, un gran abrazo, ponedores, y Josefa nos dice, os saludo desde Gran Canaria.
Me encanta, yo voy leyendo los mensajes, yo tengo el control, igual que Cristina Platero tiene el control del 950-6006, yo tengo el control de Facebook. Yo veo todo lo que entra, todo lo que estáis contando, me llega a mí en primera instancia. Rafa Fernández dice que está dándonos las buenas noches desde Elda, en Alicante.
Mira.
O Loli Rueda, que está en Carmona, en Sevilla. ¿Qué más? Inmaculada desde Logroño, Inmaculada Esteban desde Logroño. Julián Sánchez Vela desde Valencia, desde Campanar, Valencia. Desde Colombia está Jorge E. Valderrama. Taxi Félix Montes, ahora mismo está en Plasencia. Es que tú te das madre cuenta, mía. Manu, si ponemos todo esto en un mapa, la sí. de chinchetas, ¿qué tendríamos que poner?
Tendríamos que hacerlo, Pulpo.
A mí me encantaría que
lo hiciésemos. Eso estaría muy bien. Y luego ya ir viendo qué provincia gana. Podríamos hacer incluso ahí un concurso.
Ah, como así, como piques, así entre provincias.
Eso es, claro. A ver quién nos escucha más.
Perfecto. Pues venga, vamos a dar la bienvenida a Fran García, que nos acaba de seguir, a J. José Sánchez, a Pedro Vicente Fuentes y a Carlos Álvarez Rey, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pues ya están patrullando por Nueva York y por Los Ángeles. Y a partir del año que viene podríamos verlos también en la ciudad de Málaga. No estoy hablando de agentes de policía, sino de perros robots, que están diseñados con inteligencia artificial y que sí, la idea es que patrullen con los agentes en las calles de la ciudad. Esto es un proyecto que desarrolla la Universidad de Málaga en colaboración con varias empresas y también el Ayuntamiento, y lo hacen a través del grupo de informática de la policía local.
Y es que la misión de estos perros será la de vigilar las calles, y para ello irán equipados con la última tecnología de cámaras de vídeo. Pedro Merino es el director del Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software de la Universidad de Málaga. Ellos son los responsables del proyecto que quiere llevar estos robots policías a la calle.
Cuesta visualizar la imagen a esos agentes perrunos haciendo la ronda a ellos solos, pero es que nos cuenta hasta qué punto pueden ser autónomos eso del robot de este tipo.
En principio son bastante autónomos porque se puede marcar cierta trayectoria, pero también se controlan de forma remota. Entonces, lo normal va a ser que en una zona del centro de la ciudad un grupo de policía pueda tener cierto control del robot y pueda dirigirlo, de forma que entre o salga en calle o en zonas concretas, más que dejarlo de forma completamente autónoma. Podrían trabajar de forma autónoma, fijándole una ruta, una trayectoria, o haciendo que no se aleje en una determinada distancia de un cierto área. Eso es algo que todavía tenemos que decidir también por la operativa con policía local. Es algo que estamos todavía definiendo, también por la propia zona de la ciudad, porque si hay mucha aglomeración de personas, probablemente el modo totalmente autónomo igual no es más aconsejable.
Y atención, Pulpo, porque los perros van a llevar cámaras 360 grados. Vamos, que van a tener ojos hasta en la espalda. Vaya estampa, Pulpo. Serán todos unos representantes de la autoridad. ¿Y qué misión les asignarán?
Sí, fundamentalmente lo que queremos evaluar, porque este es un proyecto de investigación. Entonces, lo que queremos evaluar es la capacidad de traer imágenes en tiempo real desde diferentes puntos de vista y hacer análisis en tiempo real de esas imágenes con inteligencia artificial para detectar situaciones potencialmente problemáticas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. El objetivo es, por ejemplo, pues detectar paquetes sospechosos o acciones de viandantes que puedan suponer una amenaza, algún potencial delito. Eso es lo que queremos, captar la imagen, analizarla en tiempo real y devolverla hacia el grupo de policía.
Es que todos hemos visto vídeos de perros policía en plena acción. Son súper listos y tienen mucha agilidad. Ahora tenemos que modificar esa idea, la de perros reales, y centrarnos en que estamos hablando de robots. Claro, habrá que ver cómo van a intervenir.
La interacción que se plantea ahora mismo es solamente como se hace en otras ciudades, que sería comunicación por voz, por ejemplo, para lanzar mensajes a la población, algún tipo de mensaje de consejo, advertencia, información. Pero por el momento es lo único que se persigue. No descartamos que pueda llevar algún tipo de brazo, por ejemplo, articulado, con el que en remoto pues pueda, por ejemplo, si hay un paquete, pues actuar sobre algún tipo de paquete abandonado, etcétera. Pero la idea en este proyecto ahora mismo no es ir más allá de eso.
Son robots de cuatro patas, por eso los llamamos perros, pero podían haber llevado ruedas, haberse parecido a esos personajes de películas como La Guerra de las Galaxias, que son una especie de humanoides.
Está pensado un poco por la zona por la que se van a mover. Entonces, está pensado, por ejemplo, para una zona que pueda tener niveles, escalones, por ejemplo, subir y bajar escalones. Está probado que con esta distribución es bastante más sencillo que con otro que tenemos, por ejemplo, de ruedas, que va a tener más problemas de movilidad. Tenemos que ver también en el futuro si hay un escenario donde alguno de tipo bípedo, que el propio fabricante de este tipo de robots también los tiene, si puede ser más apropiado. Por el momento es por el tipo de terreno al que queremos que se mueva.
Lo que está claro es que todo está pensado. No sé si los vamos a ver en breve por las calles de Málaga.
Sí, y aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización. Estarán a partir de marzo del año que viene, pretendemos hacer muchas demostraciones públicas, pero no es un servicio permanente que vaya a tener este tipo de dispositivos en la ciudad. Es un proyecto de investigación en el que queremos evaluarlo, probarlo, desarrollar hasta dónde pueden llegar, y durante todo el año 2024 hacer muchas demostraciones públicas, pero luego ya es una decisión de policía local y de ayuntamiento decidir si alguna de esas unidades pasa definitivamente a lo que es, llamémosle, funcionamiento ordinario dentro de su operativa.
Por lo que veo, Pulpo, le estamos echando demasiada imaginación al asunto. De cualquier modo, es una buena idea que quizá puedan copiar otras ciudades.
Me consta que los hay en otras ciudades fuera de Europa, en Estados Unidos y en China. He visto algunos proyectos donde los están empezando a utilizar. No sería de extrañar, ya se usan otros dispositivos. La policía local, tanto en Málaga como en otras ciudades, y la Guardia Civil, Policía Nacional, ya utilizan drones con fines de vigilancia, de captación de imagen y también de cierta vigilancia, de cierta analítica de lo que es la imagen en tiempo real. Y no sea descartable que junto con los drones aparezcan este tipo de elementos móviles como apoyo a funciones de seguridad.
Y es que sí,
podemos esperarlos.
Y es que el futuro pasa por este tipo de robots y por la automatización de servicios como el policial o la vigilancia. Como por ejemplo ha mencionado Pedro, todos conocemos ya la existencia de los drones y quizás debemos prepararnos para que nos acompañen en muchas funciones.
Yo diría que en parte sí. De hecho ya hay bastante automatización, aunque no se haga con dispositivos que vemos en la calle a diario. Por ejemplo, todo lo que es una red de semáforos de una ciudad, la sincronización entre esos semáforos ya también puede alimentarse con imágenes de cámara que de alguna forma determinen dónde hay una zona más congestionada u otra. Por ejemplo, se puede alterar lo que es el control de semáforo porque hay unos vehículos de emergencia que tienen que tener prioridad respecto a otros, y eso se coordina además con que la red 5G, por ejemplo, le deje paso o le dé más recursos a la red a esos vehículos y tenga mejor calidad que otros. Entonces ya hay mucha automatización que no se está viendo, como en los suministros de electricidad, la red de electricidad, es un ejemplo también bastante automatizado, ya muy inteligente y con los riesgos. Si ya existe automatización en lo que nos vemos y usamos a diario, pues sí, yo entiendo que habrá más automatización y habrá más dispositivos que veremos en las calles que estarán haciendo funciones para los ciudadanos de una forma pues bastante automatizada.
Pues estos perros robots van a estar pronto conviviendo con nosotros, así que Manu, vete imaginando cómo serán las calles con esos perros policías del futuro que estarán paseando por ellas. Las 4:31 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Es la pregunta de hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar en COPE, gracias por escuchar la radio.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte.
Esto es un no parar de más. Tocar canciones de todas las generaciones para llegar a cuanta más gente mejor, para que todo el mundo en este programa de radio se sienta cómodo. Ximena Cárdenas nos acaba de seguir desde Cali, desde Colombia. Gracias, Ximena, por estar con nosotros. O Miriam García, o Angeline Sánchez Pintor, también Fernando Serra, o Pedro Vicente Fuentes, e incluso Carlos Álvarez Rey. Ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles, y es la demostración de que no somos bichos raros, que no somos pocos, ¿eh? Que somos muchos los que de madrugada estamos aquí escuchando la radio y remando en la misma dirección. Porque aunque no te lo creas y muchos están durmiendo, hay gente que incluso ahora acaba de terminar de trabajar. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿es a mí, Pulpo?
Es a ti, correcto. ¿Cómo estás, Juan?
José Boto.
Ah, te había entendido, Juan, perdona. Ok, José Boto, muy bien, José. ¿Y por dónde andas? Hola, José. Bueno, parece que tenemos algún que otro problemilla con esta llamada. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer, Manu, es darnos cuenta de los ponedores desde dónde están, porque no te creas que son grandes capitales donde se encuentra la audiencia, es que están en todos los rincones.
Pues mira, nos dice Lili, os escucho desde Alba de Tormes, Salamanca. Tienes un programa fabuloso, Pulpo. Un saludo. Nos dice también Robert, saludos desde Vigo, Pontevedra. Feliz inicio de semana para todos. Ángel Antonio, desde la Villa de Valdemoro, Madrid. Saludos para todos los ponedores. Tina, saludos desde Barcelona. Javier, os escucho desde Lorca, la ciudad del sol. Rafaela nos escucha desde Montilla, Córdoba, Andalucía, España. Lo especifica todo. También nos dice Vanessa, os escucho desde El Lubrín, Almería. Se pone en las calles tempranito, me encanta vuestro programa.
Muchísimas gracias. Tenemos un minuto y medio para dedicarle a Voto, que ya le hemos recuperado. Voto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola. Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, que teníamos ahí un pequeño problemilla técnico. ¿Por dónde estás tú ahora? ¿Qué haces despierto?
Pues mira, en Ibiza, yo soy uno de los muchos cómicos que están toda la noche haciendo reír a la gente y luego viajando para poder llegar prontito a casa y llevar a los niños al cole.
Ah, muy bien. ¿Y qué tipo de trabajos haces? ¿Qué tipo de cómico eres?
Pues hago monólogos. Qué bueno. Y anoche estuve en Ávila, luego llegué a Madrid y avión hasta Ibiza y ahora para casa y a levantar a los peques.
Di que sí, y siempre con alegría, ¿no? ¿Las parodias que haces de dónde salen? ¿De tu día a día o de cosas que ves en la tele y dices, de aquí tengo yo que sacarle un poco de punta?
Bueno, pues mira, ahora mismo acabo de estrenar un espectáculo que se llama 50 añeros y es porque acabo de cumplir 50 años y cuento, pues, lo que tenemos los que tenemos 50 años. A ti aún te pilla lejos eso.
No, que va. El día 11 de febrero yo cumplo 50 palos, tío, en menos de un mes.
Pues escucha, entonces ya puedes venir a ver mi espectáculo, estás invitado, ¿eh?
Oye, me encantaría. A ver si me avisas dónde los celebras y yo me apunto a uno.
Pues todos los sábados estoy ahí en Gran Vía, o sea que invitado a estar 50añero.
Vale, pues nos quedamos con tu teléfono y ya nos organizamos y hacemos alguna historia. A ver si te vienes un día al estudio ya con más tranquilidad y nos haces un breve espacio de monólogo.
Pues sí, pues yo digo que la vida empieza a partir de los 50, que es cuando ya tenemos todas las respuestas de la vida, lo que pasa es que han cambiado todas las preguntas.
Muy bien. Pues Voto, no tengo más tiempo, pero sí que me quedo con tu teléfono y a partir de ahora cuenta con este programa, ¿vale?
Un abrazo, nos dan la vida, ¿eh? Nos dan la vida.
Bueno, y vosotros a mí, que eso es lo importante, que somos aquí una comunidad. Cuídate mucho, Voto.
Tú también.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Las 4:36, hora menos en Canarias, estamos todo el mundo resfriado. Fíjate, Bea todavía está de baja. Tenemos parte del equipo que sigue malo, con dolores de cabeza. Bueno, pues es posible que ahora mismo te hayas levantado hoy con dolor de cabeza, con dolor de cuello, con dolor de espalda. Es que a veces la falta de descanso, hay que decir que nos pasa factura. Bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua, estés donde estés. Ibudol, por favor, Ibudol. Es un medicamento sin receta, indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Ahora que llega ya el final de este año 2000 y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene.
Claro, es que aquí nos preguntamos quién no se propone una larga lista de propósitos en año nuevo. Ya sea dejar de fumar, perder peso o incluso conseguir trabajo. Bueno, es verdad que todos ellos son posibles. Y si cuentas con la motivación necesaria para empezar o no, nos preguntamos si sirven o son una pérdida de tiempo. De eso nos habla esta noche algo parecido a Rosa Rosado. ¿Cómo estás, Rosa Rosado?
Hola, Pulpo. Hola a todos los ponedores. Mi virus y yo os saludamos.
Bueno, os damos a todos los tuyos que habéis venido a este estudio. Con cierta lejanía nos mantenemos lejos de vosotros.
Sí. Bueno, yo tengo mi mascarilla, ¿eh? No me la quitan toda la semana.
Ya, pero
menos mal que pedí salud en este 2024, ¿eh?
Porque pues no te ha funcionado, ¿eh?
No. Como todos los propósitos me vayan igual, te digo yo que este año palmo.
Desde luego que sí, es que te han hecho la cobra nada más empezar, ¿eh?
Completamente.
Qué barbaridad. Sí. Bueno, vamos a hablar de propósito, Rosa. Hay mucha gente que se lo toma muy en serio, ¿eh?
Mira, yo estoy a favor de los propósitos de año nuevo. Hay mucho discurso en contra, pero yo creo que en el fondo, a ver, son cosillas que queremos mejorar y por eso nos planteamos perder peso, ahorrar más, dejar de fumar, leer más libros, aprender un idioma. idioma. Y todo eso es bueno. Yo creo que son cosillas que nos proponemos para mejorar desde mi punto de vista y nos ayuda a ser mejor personas.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienen tan mala fama, Rosa?
Pues porque no es fácil, Pulpo. Todo cambio implica un esfuerzo y estamos tan a gusto en nuestra zona de confort que muy pocos consiguen llegar a cabo estos propósitos. De hecho, solamente un 8% de las personas lo consiguen. Por eso hoy voy a intentar dar con la fórmula de qué forma podemos conseguir estos propósitos y mejorar. Porque yo estoy convencida que no son una pérdida de tiempo. Y entonces, bueno, pues vamos a analizarlo desde diferentes puntos de vista. ¿Te parece, Pulpo?
Me parece perfecto.
Por ejemplo, empezamos con la ciencia, porque este es un asunto que la ciencia lo ha querido investigar y esto es lo que nos cuenta nuestro divulgador científico Jorge Alcalde.
Aunque parezca mentira, hacer propósitos de año nuevo funciona y la ciencia lo ha demostrado. Lo ha demostrado ya hace mucho, porque nada más y nada menos que en el año 2002 hubo un estudio de una revista de psicología muy famosa, el Journal of Clinical Psychology, que demostraba que las personas que hacían una lista con sus propósitos de año nuevo tenían hasta un 40% más de posibilidades de lograr algunos de estos objetivos que aquellos que simplemente los pensaban y no los apuntaban. Es decir, que de alguna manera no solamente pensar en hacer algo, sino apuntarlo en una lista de deseos nos ayuda a conseguirlo. ¿Por qué? Bueno, posiblemente porque hay un efecto de recompensa que muchos expertos, por ejemplo, en recursos humanos han investigado durante mucho tiempo. Si nosotros nos ponemos un objetivo claro, conciso y delante de nuestros ojos, estaremos estimulándonos a lograrlo. También es verdad que cuanto más tiempo pasa hasta que ese objetivo se cumple, más nos desanima. También se ha demostrado científicamente que si pasan más de 6 meses y no hemos logrado nuestro propósito, dejaremos de hacerlo.
Claro.
Entra el desánimo.
Efectivamente, pero de momento un punto a favor de los propósitos de Año Nuevo, porque es bueno proponerse ciertos retos, lo dice la ciencia, pero ¿por qué lo hacemos a principios de año? Pues mira, desde la filosofía se apunta la idea de que los propósitos de Año Nuevo tienen que ver con un nuevo comienzo y que existen desde hace miles de años en diferentes formas y de manera universal. Y nos lo cuenta la filósofa Josefa Ros Velasco.
Antropológicamente, desde tiempos ancestrales, las personas necesitamos plantearnos metas que conseguir, metas con las que dotar de sentido nuestro día a día. Y como muchas de ellas son complicadas, es decir, que nos cuesta arrancarnos y cumplir con ellas, acabamos recurriendo al ponernos fechas, porque funcionamos mucho mejor cuando tenemos ese horizonte temporal en nuestra mente. Y esto es algo que hacemos de forma transcultural. En cada cultura encontramos esos puntos de inflexión en momentos distintos o a propósito de eventos diferentes. Y a lo largo de la historia, este momento para plantearse cambios ha estado siempre presente, desde los griegos antiguos hasta la época del Imperio y después en la Edad Media. Es decir, que existe una tradición de hacerse la promesa de iniciar cambios vitales desde hace siglos. Además, esos propósitos que nos planteamos en momentos del año que marcan una ruptura con lo que hemos hecho durante el resto del año implican la posibilidad de un cambio, de un nuevo comienzo. Son para nosotros una oportunidad de volver a empezar o de redimirnos de esos hábitos, esas costumbres con las que no estamos contentos.
Por lo tanto, comenzar el año es como si comenzásemos de cero y eso nos permite decir, vale, ahora voy a hacer aquello que no hice, aquello que quiero hacer. Y por eso he puesto a Taylor Swift. Dicen esta canción eso de Shake It Off, el asunto es sacudir todo eso que ya no funciona, si no pierdes peso, por lo menos te divertirás intentándolo. Esta es una canción que nos puede ayudar en nuestros propósitos. Si tu propósito, por ejemplo, es hacer más ejercicio o quitarte unos kilos de encima. He buscado algunas canciones más que os voy a ir poniendo durante la noche, que vale, también son un poco inspiradoras a la hora de conseguir estos propósitos, pero como nos decía Josefa, son como puntos de referencia temporales que nos permiten ir más allá, dar un salto, digamos, aspiracional. Pero claro, cuesta conseguirlos y por eso también pueden ser una fuente de frustración, como nos cuenta la psicóloga y coach Elena Drapa.
Puede ser una fuente de frustración si no planificamos bien esos objetivos y sobre todo porque en el nuevo año lo que hacemos es plantearnos no un objetivo, por ejemplo, por mes o cada 2 meses, sino lo que hacemos es plantearnos todos juntos. Es decir, voy a bajar de peso, voy a ir todos los días al gimnasio, voy a dejar de fumar, voy a ponerme a dieta. Entonces, es una fuente de frustración porque debemos de hacerlo de manera planificada y debemos de pensar, ¿qué quiero haber conseguido a 31 de diciembre del 2024? Y de ahí empezar a hacer una línea del tiempo y especificar nuestros objetivos, hacerlos medibles y sobre todo alcanzables. Es decir, no me puedo poner objetivos como voy a bajar 30 kilos porque a lo mejor ni siquiera es sano.
Claro, claro, claro. Es muy interesante todo esto, ¿eh?
Claro, echa el freno, no nos volvamos locos. Esa es la clave. Planificación, organización. Nada de plantearnos muchos retos ni nada por el estilo. Vamos a hacerlo de forma planificada y que sean objetivos, como nos decía la coach. Alcanzables, asumibles y realistas.
Un objetivo realista, pues por ejemplo, voy a exagerar, ¿no? Pero yo no puedo conseguir en un año ser el presidente de Estados Unidos. A lo mejor sí puedo plantearme bajar de peso 5 kilos. Lo que puedo hacer es decir que esos 5 kilos no los voy a bajar en un mes, sino que me propongo un tiempo determinado. Es decir, bajar un kilo por mes no es nada inalcanzable. Ahora, bajarlo en 15 días, por ejemplo, sería inalcanzable. Entonces, si yo eso me lo propongo midiendo bien hasta dónde puedo llegar y dónde es realista llegar, ahí sí que puedo. Es decir, no me puedo poner un objetivo que durante 2 o 3 meses yo no he conseguido hacer nada. Si no he conseguido hacer nada, quiere decir que mi planificación no es la correcta. La cuestión es que al final vaya consiguiendo y poquito a poco. Por eso tienen que costar poco. Para la adquisición de un hábito tiene que costar poco. Si me cuesta mucho, tengo que tener en cuenta que puedo hacerlo, sí, pero es más probable que no consiga el éxito.
Pero, claro, ahí viene el problema. Así que mide bien, sé realista, porque está demostrado que aquellos que hacen propósitos de año nuevo tienen un 44% más de probabilidades de lograr esa meta después de 6 meses que aquellos que no lo hacen. Es decir, que querer es poder. Vamos a ser realistas.
No,
y vamos a ponernos retos que sean perfectamente asumibles, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces no lo conseguimos. ¿Eso por qué? Pues mira, Pulpo, porque a nuestro cerebro le resulta más fácil ejecutar rutinas que ya conoce y que no le supone ningún esfuerzo.
Yeah.
Ahí es donde entra en juego la fuerza de voluntad. De ello nos habla la neuropsicóloga Sandra Martínez.
La fuerza de voluntad ha sido muy estudiada también por la neurociencia, además de otras disciplinas. Y la neurociencia lo que aporta es que parece ser que la voluntad en el cerebro consume muchísima glucosa por las necesidades que tiene el cerebro, pues para mantener una actividad que está focalizada a un objetivo que es constante, y los niveles altos de estrés funcional que nos ayudan a conseguir ese objetivo pues mantienen alto el nivel de cortisol. Entonces, claro, esto provoca que a la larga disminuya la capacidad de éxito de ese mismo objetivo, precisamente por el agotamiento fisiológico del cerebro. Entonces, parece que es preferible hacer las cosas porque queremos, ¿no? Porque trabajar ese deseo en lugar de observarlo como una obsesión o como un deber. Eso haría que las cosas pues funcionen mejor, le quitamos obsesión y las cosas fluyen mejor.
Es muy curioso todo esto, Rosa. Esto
pues
es súper curioso.
Resulta que la fuerza de voluntad es una lata para el cerebro. Entonces, claro, como nuestro cerebro está marcado por rutinas, en muchas ocasiones por malos hábitos, pues eso cuesta mucho cambiarlo.
Claro,
eso
claro.
No ha sido fácil romper con los hábitos adquiridos. Mira, por ejemplo, esta canción de los Beatles, titulada With a Little Help from My Friends, que, a ver, esta es la original, tuvo más éxito la versión de Joe Cocker, pero es la misma. Bueno, pues esta también nos puede ayudar, por ejemplo, a mejorar nuestra vida social, porque puede que entre el trabajo, la pareja y que te has vuelto un adicto a las series por internet, pues te hayas quedado sin amigos. Bueno, pues cultívalos.
Le pasa a muchas personas esto, Rosa.
Claro, recuerda que las amistades hay que cuidarlas y cultivarlas. Así que ya estás recuperando amigos o haciendo amigos nuevos en este 2024. Para eso no sirve esta canción de los Beatles.
Ya, pero no es tan sencillo, porque también uno se tiene que poner a investigar y a qué amigos escojo, cómo puedo captar amigos.
Que sí, que nos da pereza. Ese es el problema, nos da pereza. Claro. Tenemos vicios o costumbres y además que van dejando una marca duradera en el cerebro, que nos cuesta mucho romper con eso y que nos da mucha pereza. Claro. El cerebro nos pone trampas para que no cumplamos nuestros propósitos porque le hemos acostumbrado pues a atiborrarlo de azúcar, que le encanta, a fumar, pues mira, que también le gusta, a comprar demasiado, eso le estimula mucho. En fin, que no nos damos cuenta que, fíjate, el 40% de nuestro tiempo hacemos cosas sin pensar, estamos actuando en automático. Entonces, cambiar esto es muy difícil, no es imposible, pero no es fácil. Hay que crear un hábito y mantener una rutina. Entonces vamos a ello, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto tiempo se tarda en crear un hábito?
Un hábito es algo que se repite sin esfuerzo. Las neuronas o los grupos de neuronas que trabajan van siendo cada vez más efectivos y eficientes en la consecución, porque el cerebro trabaja en eso, en que las cosas que repetimos sean cada vez más fáciles, más cortas y más manejables. ¿Qué ocurre? Si nuestro hábito es significativo y relevante para nosotros, es mucho más fácil mantenernos enfocados en conseguirlo. ¿Qué pasos podemos seguir para crear estas rutinas y que se mantengan en el tiempo? Pues tenemos que intentar que sean cosas que nos animen, que nos hagan estar de buen humor, que tengamos un mantenimiento de esa acción continua, ¿vale? Que por supuesto nos recompense. Y luego estimular las ganas de volver a hacerlo. Pues como me siento muy bien, eso me recompensa para volver a repetir esa acción. Esto, para que se convierta en un hábito, hay que repetirlo constantemente. Entonces, los hábitos no son nada rápidos de conseguir. El truco, insistir, y entonces el cerebro lo conseguirá.
Insistir. Bueno, está estudiado que en adquirir un hábito podemos tardar entre 3 semanas y 1 mes, siendo constantes y echándole ganas, ¿eh?
No, de luego.
Si tú tienes claro el objetivo, por ejemplo, quieres hacer 20 minutos de ejercicio todos los días, pues primero el objetivo hay que tenerlo claro y luego vamos haciendo aproximaciones sucesivas. Es decir, si yo quiero acabar el año haciendo 20 minutos de ejercicio todos los días, el primer mes pues voy a correr 20 minutos un día a la semana.
Claro.
Empieza poco a poco y
luego
vas ampliando el tiempo.
Claro,
si estás a gusto y piensas que eso es lo correcto porque te sientes bien, vas a ir avanzando y pasados unos meses vas a alcanzar el objetivo. Lo que no puedes es dormirte a la bartola y claro, no proponerte estas metas e ir ampliando, haciendo estas aproximaciones sucesivas a tu objetivo.
Esta
canción de ABBA, fíjate, que habla de money, money, money. Si tu objetivo es gastar menos estas rebajas, ¿no? Esta canción de ABBA te puede ayudar en tu propósito. El primer paso es darte cuenta de que porque esté barato y sea una oferta, si no lo necesitas, no te lo tienes que comprar.
No, no lo compres, nadie te obliga a comprarlo porque haya rebajas.
Efectivamente, es que igual no necesitas ese traje de esquiar si no has esquiado en tu vida.
Claro.
¿Qué te hace pensar que te vas a poner los esquís este año? Como
exacto,
que no.
Exacto.
Entonces tienes que hacer un plan de pago realista, porque las deudas solo sirven para recordarte que estás vivo y mientras vivas te van a localizar para cobrarte esas deudas. Así que vamos a ser realistas.
Qué interesante. Rosa, estás diciendo cosas súper, súper coherentes, ¿eh? Mola mucho lo que estás diciendo, ¿eh?
Es la realidad, Pulpo. De verdad que merece la pena concentrar los esfuerzos, al menos durante estos primeros meses del año, que tenemos todavía energía, si no estás con la gripe como yo, para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. El 80% fracasaremos antes de marzo. Pero no pasa nada si se fracasa. Bueno, pues hay que tomárselo con filosofía, como nos cuenta Josefa Ros Velasco.
Lo más complicado es no fracasar, porque las buenas intenciones no son suficientes. Por eso es importante la planificación y, sobre todo, tener muy, muy claro por qué queremos llevar a cabo ese cambio. Haberlo meditado mucho, encontrar buenas razones para esforzarnos en la consecución de ellos. Hay que aprovechar, por supuesto, el impulso que nos da ese nuevo año que está ahí para animarse, pero tomárselo con calma. Si vamos planteándonos pequeños cambios a lo largo del primer trimestre del año, a mí me parece que es más fácil que podamos cumplir con nuestras metas. Y luego siempre es aconsejable hacer las cosas de una en una. Vamos a centrarnos en un propósito, en el más asequible, que más nos importe, y cuando hayamos adquirido ese nuevo hábito y ya forme parte de nuestra vida, vamos a por el siguiente, ¿no? Sobre todo, yo creo que hay que ser realistas y no tener reparos en buscar ayuda si es necesario para conseguir esta meta. No tenemos que olvidarnos jamás de celebrar cada pequeña victoria. Y por último, no hay que castigarse ni frustrarse si no lo conseguimos al primer intento, sino tomárselo con filosofía, que no significa otra cosa que ser pacientes, levantarnos y volverlo a intentar, y a veces entender que no todo es posible y aceptar la realidad y nuestras limitaciones.
Por lo tanto, Pulpo,
yeah.
Visualizar el objetivo, ser constantes, esfuerzo, dedicación, paciencia, fuerza de voluntad y motivación son las claves principales para conseguir cumplir estos propósitos. Y he puesto este Man in the Mirror de Michael Jackson porque es una canción perfecta para recordarnos que si queremos cambiar el mundo hay que empezar por uno mismo. Y no quiere decir que te desentiendas de los demás, simplemente que tú eres el primero que puede hacer las cosas de forma diferente. Y fíjate, no solamente la música nos puede ayudar a conseguir propósitos, también hay películas que son muy inspiradoras. Yo he escogido tres: Billy Elliot, El instante más oscuro y El lado bueno de las cosas.
Vale.
¿Qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo?
Es algo normal.
Algo normal.
Yo iba a clases de ballet.
¿Lo ves?
Sí, para tu abuela. Para niñas, no para chicos, Billy. Los chicos juegan al fútbol, o boxean, o luchan. Pero, joder, no hacen ballet.
No sé qué tiene de malo.
Sabes perfectamente qué tiene de malo.
No son todos maricas, papá. Algunos bailarines son fuertes como los atletas. ¿Qué me dices de Wayne Sleep? Era un bailarín de ballet.
¡Qué bueno!
Que muchos viejos e ilustres estados han caído en las garras del imperio nazi. ¡Vamos a luchar en los campos y en las calles! ¡No nos rendiremos jamás! Porque sin victoria no puede haber supervivencia.
Sí, señor.
Estoy convencido de ello. Tienes que hacer todo lo que puedes y esforzarte al máximo. Y si mantienes el optimismo, siempre te quedará el lado bueno de las cosas.
Pues fíjate, son tres películas muy motivadoras, porque Billy Elliot es una peli que te enseña que nadie te tiene que marcar el rumbo de tu vida. Cuando te sientas confuso, pues tienes que tener claro tu objetivo y definir tus límites. Y luego, por ejemplo, El instante más oscuro, con Gary Oldman haciendo de Churchill, es maravilloso cómo te enseña que la perseverancia, tener las ideas claras y luchar por aquello que defiendes son claves en esta peli ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Aquí la derrota nunca es una opción y desde luego es un peliculón. Y el lado bueno de las cosas, a pesar de que, bueno, a mí me gusta muchísimo Bradley Cooper, pero es verdad que si buscas una buena inyección de motivación para tus propósitos de año nuevo, es una historia de superación frente a problemas que parecen insalvables y, bueno, te puede aliviar la pesada carga de la cuesta de enero. Está claro que no todo es posible solo con desearlo, pero si lo deseas, pues siempre estarás más cerca de hacerlo realidad, ¿no?
Oye, maravilloso, Rosa. Merece la pena el esfuerzo y el comerse la cabeza para bueno, conseguir todos esos retos y esos propósitos.
Que sí. Que si no lo lograste en el 2023, no te preocupes. Según el método del ensayo y el error, mientras más tiempo dediques a alcanzar algo, más fácil lo vas a lograr a través del tiempo. Y recuerda que puedes comenzar de nuevo en cualquier nuevo comienzo que elijas. Puede ser, yo qué sé, la próxima semana, el próximo mes, el día de tu cumpleaños, o elige cualquier día para comenzar de nuevo.
Bueno,
así que, ponedores, mucho éxito en vuestros propósitos de año nuevo.
A por ello, Rosa, recupérate.
Y
aquí
mucha
estamos
salud.
Apoyándote, aléjate un poquito, bonita, ¿eh? Un besito, Rosa.
Hoy no te acercas de pulpo.
No, hoy no me acerco. ¿Qué quieres que te decía, eh? No, otra vez sí.
Ya lo sé, no me río que me da la tos. Un beso, adiós.
Hasta luego, Rosado. Esto es COPE, esto es Poniendo las Calles. Y seguramente, si no has dormido bien, tienes que saber que tu día no va a ir bien, no va a comenzar de manera positiva. Por eso quiero compartir contigo un día más lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. Es que es súper sencillo, porque si a mí me ha cambiado la vida, ¿cómo no te la va a cambiar a ti? Esto es un producto natural de una empresa que es española, que está vendiendo una barbaridad, y está vendiendo una barbaridad porque funciona. Mira, yo ahora mismo no sé si estás volviendo a casa o estás empezando un nuevo día, no tengo ni idea. Pero yo, como vosotros, pues sufro las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida y por ello pues el laboratorio español Ahora Health ha puesto a vuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y tener a su vez un sueño realmente reparador por la noche. Eso de meterse en la cama y dormir. Bueno, pues esto funciona, es lo que yo tomo. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores. Lleva nuestro propio nombre, el kit de los ponedores. Combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Claro, el cofre, dirás, Pulpo, ¿y cómo lo consigo? Bueno, pues el cofre, el mismo que tomo yo cada día, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Es muy fácil escribir ahoralife.com. Lo único que esta marca comercial pues no tiene H intercalada. Sería ahoralife.com. Ahí vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud que tienen y también el bienestar que te va a producir el Ahora Health, que ya está a tu disposición. De verdad, bucea, métete en esa página web ahoralife.com, porque ya verás cómo te va a cambiar la vida y vas a poder dormir como te mereces. Ahora Día, Ahora Noche, laboratorio Ahora Health, en la página web ahoralife.com. 4:58, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es lo que se escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Y ya que te estamos preguntando desde dónde nos estás escuchando, Manu, estamos disfrutando un montón porque, vamos, nos imaginamos la cantidad de gente que hay en tantísimos puntos. Es una gozada.
Pues sí, la verdad que sí, es una auténtica gozada, Pulpo.
¿Desde dónde están los ponedores?
Pues nos dice María desde Almería. Gracias, sois geniales. Ramiro, saludos desde Badajoz. Tomás, saludos y abrazos desde Elche, desde Alicante. Bien. Ignacio nos dice saludos desde Madrid. Otro de Almería también, Kino, que también nos saluda. Muy buenas noches, ponedores. Y Francisco, buenas noches desde Castellón.
Genial, genial. Pues vamos a ir leyendo los mensajes que nos vayáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Estamos a lunes, estamos a 15 de enero. No te muevas porque la próxima hora vamos a escuchar algunas noticias que parecen sacadas de un guión de ciencia ficción, pero te aseguro que son reales. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y yo me voy a dar un paseo por nuestra página de Facebook a ver qué ponedores se acaban de sumar a este programa de radio.